Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del segundo trimestre de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a la señora Kenia Vargas de iAdvise Corporate Communications. Señora Vargas, puede empezar.
Gracias, Carolina. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2019 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, y el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo del audio de esta conferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de Andina. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del segundo trimestre del 2019. El foco en nuestros objetivos estratégicos de servicio al cliente y optimización de los procesos nos llevó a recibir este trimestre dos reconocimientos por parte de Coca-Cola Company. En Argentina, fuimos reconocidos con el primer lugar en el Global Customer and Commercial Leadership Award 2018 en la categoría Road to Market por el programa de digitalización e innovación que hemos desarrollado, que adicionalmente nos ha permitido ganar consistentemente participación de mercado en este país que enfrenta una fuerte contracción económica. En Brasil, recibimos por tercer año consecutivo el premio Supply Chain, que reconoce las mejores prácticas en la cadena de suministro, liderando en los indicadores de out of stock, through rate y asertividad del forecast, entre todos los embotelladores de Brasil. Y por otro lado, en Paraguay, fuimos reconocidos por octavo año consecutivo con el premio Top of Mind, con la marca Coca-Cola, reflejando la extraordinaria ejecución en el punto de venta que hemos venido implementando en esta franquicia. Además, recibimos el premio al empleador del año por tercer año consecutivo. Adicionalmente, en Brasil, el 25 de junio inauguramos oficialmente y con la presencia de importantes autoridades locales, directores y ejecutivos de la compañía, la planta de Duque de Caxias. Esta planta, que estaba funcionando en marcha blanca desde mediados del 2018, ya está mostrando sus frutos. Nuestro volumen de venta de agua mineral en Brasil ha crecido más del 55% en el 2019 y los formatos retornables muestran un aumento en el mix de venta del 23 al 25% de nuestro volumen de bebidas carbonatadas. Estos cambios contribuyen a la sustentabilidad del negocio y adicionalmente nos permiten profundizar nuestra estrategia de revenue management. Durante 2018 comenzamos a trabajar un proyecto estratégico que nos iba a ayudar a ser menos dependiente del precio del azúcar en Paraguay. La idea era diversificar el uso del azúcar incorporando el uso de fructosa, ingrediente que podemos importar desde Argentina a un precio menor que el azúcar, que tiene altos aranceles. En el 2018 utilizamos el 25% de fructosa en sabores y el 25% en Coca-Cola, con resultados satisfactorios. En lo que llevamos del año 2019, estamos utilizando el 50% de fructosa para los sabores y el 25% en Coca-Cola. Esto nos permitirá ser menos dependientes del precio interno del azúcar y tener un costo promedio de endulzante menor en Paraguay. Quisiera destacar que los resultados financieros de este trimestre fueron muy positivos a pesar del entorno macro al que estamos expuestos. Las ventas consolidadas de la compañía crecieron un 4,5% y el EBITDA lo hizo un 6,6%, con lo cual el margen EBITDA de la compañía se expandió más de 30 puntos base, llegando a casi 16,4%. Por otro lado, la utilidad neta creció más del 80% y el margen neto se expandió más de 170 puntos base. En una base de comparación neutral de monedas, currency neutral, las ventas netas crecieron un 13,6% en el trimestre y el EBITDA ajustado consolidado creció un 13,5% y la utilidad neta un 114,7%. Ahora, pasando a las operaciones. En Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas se redujo un 11,7%, que si bien continúa siendo negativo, es una mejora respecto de la magnitud de reducción que hayamos visto en los últimos tres trimestres. La situación macroeconómica que el país está atravesando es delicada y nuestros resultados han resentido la fuerte contracción en el consumo. Creemos que en esta segunda mitad del año esta tendencia debiera revertirse cuando la economía de Argentina vuelva a crecer. Sin embargo, hemos continuado aumentando nuestra participación en el mercado de gaseosas, lo que llegó a 62,7 puntos en el trimestre, aumentando 33 puntos base respecto del mismo periodo del año anterior. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó un 3,6% respecto del año anterior, explicado por un aumento de volumen en las categorías de aguas, gaseosas y cervezas. Nuestra participación de mercado alcanzó 60,8 puntos, 132 puntos base inferior respecto al mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, reformulamos Quatch y lanzamos Coca-Cola sin azúcar, en línea con nuestro objetivo de reducción de calorías de nuestro portafolio de productos. En lo que va del año, el mix de local llega casi al 14%, lo que se compara con niveles de aproximadamente 10% durante el año 2018. En Chile, el volumen de ventas se mantuvo estable respecto del mismo trimestre del año anterior. Nuestra participación de mercado en gaseosas llegó a niveles de 67,1 puntos, 51 puntos base superior respecto del mismo periodo del año anterior. Este trimestre realizamos algunas alzas de precios en los principales formatos y canales. Esto en línea con lo que habíamos comentado en nuestro conference call anterior respecto de la estrategia de revenue management que queríamos implementar para la franquicia, lo que trajo consigo una mejora en los resultados financieros. En Paraguay, nuestro volumen de ventas se redujo un 6,8% en el trimestre, explicado por una disminución del volumen en las categorías gaseosas y jugos, parcialmente compensada por un crecimiento del volumen en las categorías aguas. Este trimestre enfrentamos una base de comparación muy alta, ya que en el mismo periodo del año anterior, nuestro volumen de ventas creció un 19,5%. Los niveles de participación de mercado que hemos alcanzado son históricos. Este trimestre llegamos a 73,2 puntos, 161 puntos base superior respecto del mismo periodo del año anterior, reflejando así la extraordinaria ejecución en el punto de venta que se ha venido implementando en esta franquicia. Finalmente, durante el mes de abril, lanzamos Monster en este mercado y a partir de junio comenzaremos a comercializar los jugos Hotfield que importamos desde nuestra planta en Córdoba, aprovechando así la capacidad que tiene dicha planta. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29, producto de que Argentina fue categorizada como economía hiperinflacionaria. Por tal razón, entre otras implicancias, las cifras de Argentina al segundo trimestre del 2018 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de junio del 2018, que fue 22,57 pesos chilenos por peso argentino. Y la del segundo trimestre del 2019 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre del segundo trimestre del 2019, que alcanzó a 15,99 pesos chilenos por peso argentino, lo que genera un fuerte impacto negativo al consolidar. Además, para facilitar el análisis, presentamos la cifra de nuestra operación argentina, tanto del segundo trimestre del 2018 como del segundo trimestre del 2019, en moneda de junio del 2019. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un leve impacto positivo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 174,52 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 172,43 pesos chilenos por real en el 2018. El guaraní no tuvo mayor variación en el periodo, estuvo estable en 0,11 pesos chilenos por guaraníes en ambos periodos. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal, y en el caso de Argentina, como ya comentamos, serán moneda de junio del 2019. En Argentina, las ventas netas disminuyeron un 11,8% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen ya mencionado por Miguel Ángel, ya que los precios se mantuvieron estables en términos reales. Los costos de ventas disminuyeron 9,1% en el trimestre, explicado por la reducción en los volúmenes, lo que estuvo parcialmente contrarrestado por la devaluación del peso argentino respecto al dólar, lo que tiene un impacto negativo sobre nuestros costos dolarizados, por un mayor costo de la resina PET y también por un aumento en el costo del concentrado por los aumentos de precios que hemos venido realizando. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 10,6% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por, uno, gastos como fletes, mano de obra y servicios que proveen terceros, que han aumentado por debajo de la inflación local, dos, el efecto de los menores volúmenes sobre los gastos de distribución. Finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó un 16% en el trimestre, y el margen EBITDA ajustado se expandió 78 puntos base, llegando a 11,9%. Argentina representó un 16% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 10,3%, lo que estuvo explicado principalmente por los aumentos de precios que hemos realizado y por el aumento del volumen de ventas ya señalado por Miguel Ángel. Los costos de ventas aumentaron 10,3%, lo que se explica principalmente por el efecto negativo que tiene sobre los costos dolarizados, la depreciación del real respecto del dólar, y por un mayor costo de concentrado por los aumentos de precios realizados. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 8,9%, lo que se explica principalmente por un mayor gasto en publicidad y por mayores costos de flete de distribución. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 11,3% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado fue 16,9%, una expansión de 15 puntos base. Brasil representó un 35% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 5,2% en el trimestre, principalmente por un aumento de los precios promedios. Los costos de venta aumentaron 6,5%, lo que estuvo explicado por tres factores. Uno, el cambio en el mix hacia productos bajos y sin azúcar, que tienen un mayor costo de concentrado. Dos, el efecto negativo de la depreciación del peso chileno sobre nuestros costos dolarizados. Y tres, un mayor costo de la resina PET. Todos estos efectos fueron parcialmente compensados por un menor costo del azúcar y un menor uso de este insumo por el cambio en el mix hacia productos sin azúcar y por las reformulaciones realizadas. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 1,2% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor gasto en mano de obra y mayores gastos de distribución. Esto fue parcialmente compensado por un menor gasto en publicidad. El EBITDA ajustado aumentó 10,5% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 17,6%, una expansión de 85 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 37% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas se redujeron 3,6% en el trimestre, lo que estuvo explicado por la reducción del volumen de venta, parcialmente compensado por un aumento del precio promedio. Los costos de venta se redujeron 2,4%, el menor volumen vendido y una reducción en el precio del azúcar y la fructosa. Esto fue parcialmente contrarrestado por un mayor costo de resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 6,1%, lo que se explica principalmente por un mayor gasto en publicidad. El EBITDA ajustado disminuyó 12,8% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 24,8%, una contracción de 261 puntos base respecto al año anterior y un aumento de 8 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 13% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. La primera pregunta viene de Felipe Ucros con Scotiabank. Su línea está abierta.
Hola, Miguel Ángel Andrés. Gracias por tomar mi pregunta. Quería hablar primero de Argentina. Hemos oído a varias compañías que operan en el país hablando de una notable mejoría hacia el final de junio y en lo que va de julio en el consumo. Y bueno, pues un mes del año claramente no marca una tendencia, pero quería primero preguntarles si ustedes están viendo algo similar o no.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Sí, correcto. En Argentina sí se está viendo una mejora significativa respecto a las caídas que había en los meses pasados, sobre todo a principio de año. Hay una tendencia que está siendo positiva en el sentido de que las caídas se están reduciendo drásticamente, si bien todavía siguen en negativo, pero ya en números mucho más bajos, y esperamos que esta tendencia continúe de cara hacia adelante y dependiendo de lo que ocurra en las elecciones, ya se empiece a intensificar el consumo teniendo en cuenta que se sale de la zona de incertidumbre que se está ahora. Pero la tendencia sí está siendo positiva, sin ninguna duda. Yo creo que en Argentina lo peor del ajuste ha pasado y ahora se está estabilizando, está llegando a un nivel de estabilización y de ahí en adelante empezaría a crecer si todo se normaliza en Argentina luego de las elecciones.
¿Pero han visto volúmenes positivos en junio o en julio?
No todavía, pero low single digit.
Ok, perfecto. ¿Y en puede negativo. Hacer un...? Ok, perfecto. Y si puedo hacer un follow-up sobre Brasil, obviamente la mayoría de los operadores en Brasil han tenido unos resultados muy buenos los últimos dos trimestres. ¿Creen que ha habido algo de pre-stocking por parte de los retailers y tal vez del canal tradicional también, sabiendo que se venía un incremento de precio de los embotelladores por cuenta de los cambios en el IPI?
No ha sido dramático el tema del pre-stocking, no estuvo ese impacto. Brasil viene mejorando en lo que hace al consumo. En caso particular de Río, si bien hay un lag, también viene mejorando y eso lo estamos viendo en los números. Pero no ha habido ningún salto ni un escalón debido a incrementos por el tema de IPI ni nada por el estilo.
Ok, me queda muy claro. Muchas gracias.
A ti, Fernando, gracias.
Gracias. Y la siguiente pregunta viene de Fernando Olvera con Banco de América. Su línea está abierta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y gracias por tomar mi llamada. Tengo una pregunta. Este es en relación al PET. Todavía en este trimestre señalaron que tuvieron presión por PET, ¿no? Y dado que los precios de dicho insumo han estado bajando en lo que va del año, les quería preguntar ¿cuándo podríamos o cuándo esperarían ver un beneficio en márgenes, ¿no? Por esta reducción en precios. Gracias.
Hola, buenos días, Fernando. Como bien dice, el precio de la resina PET ha estado bajando el último 2 o 3 meses. Nosotros vamos a empezar a ver este efecto positivo en nuestro resultado del Q3. Ya, por lo tanto, el Q3 y el Q4 ya no vamos a tener el efecto negativo que tuvimos el primer semestre, ya, y deberíamos estar con precios bastante similares a lo que tuvimos el segundo semestre del año anterior. Ya puede ser un poco más, un poco menos, pero no va a ser el efecto negativo que fue bastante fuerte que vimos el Q1 y sobre todo el Q2.
Ok. Si me permiten una pregunta adicional, en relación a los demás insumos, ¿esperarían igual alguna tendencia positiva para la segunda mitad, digo, pensando sobre todo en el azúcar?
Sí, el azúcar, que el otro insumo relevante en nuestro P&L, también tiene una tendencia positiva. Tenemos ya gran parte del segundo semestre en los 4 países ya fijados y a precios inferiores al año anterior. Ya que entre el Q3 y el Q4 deberíamos esperar precios entre 5 y 10% en dólares bajo el año anterior.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Nada.
Y la siguiente pregunta viene de Alex Roberts con Citigroup. Su línea está abierta.
Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la pregunta. Al final, tengo dos, por favor, en Chile. Empezando con el segmento de non-carbonatos en Chile. Han hablado de que pues CSDs tenía un crecimiento en el segundo Q, ¿no?, en Chile, pero hubo una situación específica con los jugos. Parece que fue algo en la categoría que fue difícil o se le cayó. Si puedes comentar un poco sobre esta categoría, qué está pasando allí, y en general, si vemos en Chile el segmento en su conjunto de los non-carbonatos, ¿piensa usted que hay una perspectiva buena para crecer en el segundo semestre? ¿Es un segmento que debería tal vez ir con el crecimiento del PIB? ¿O piensa usted que tal vez es temprano por decirle y tal vez puede ser un poco más estable en cuanto al crecimiento en volumen? La segunda pregunta realmente es más bien sobre el costo. Y Chile tiene como pues una cierta fama de ser en el liderazgo de esta tendencia de reformulación, ¿no? Pero es interesante cómo ustedes están explicando esto. O sea, por una parte, la reformulación pues le pone más costo del concentrado, ¿no? En cuanto al mix de COGS. Por otro lado, pues el uso de menos azúcar y el shift hacia baja caloría también le pone más costo del endulzantes. Solo viendo estas dos tendencias, o sea, sacando el efecto FX, ¿cómo podemos ver el impacto neto? ¿Es uno compensa el otro o realmente depende de la estación, verano, invierno? ¿Sí le puede comentar un poco sobre esas dos tendencias en cuanto al efecto neto? Muy amable y muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Miguel Ángel. Mira, respecto al tema de la primera pregunta sobre los volúmenes en Chile, claramente la tendencia es Stills creciendo con Sparkling más en línea, más estable. Pero si tú vas por categorías, sí, claramente los jugos tuvieron una, como industria, como segmento, los jugos cayeron. Probablemente puede ser porque en parte están siendo reemplazados por agua. Las aguas vienen creciendo más que PIB y de cara hacia adelante soft drinks estará en línea con el PIB o un poquito abajo del PIB, pero estable, creciendo básicamente impulsado por las light, por Coca-Cola Cero en particular. Respecto a los costos, te lo paso a Andrés.
Hola Alex, buenos días. Y respecto a tu pregunta, las reformulaciones tienen varios efectos, como tú explicabas. Por un lado, usamos menos azúcar, ya, lo que tiene un ahorro a nivel de COGS. Y por otro lado, el concentrado aumenta de precio, ya, lo que juega en contra. El efecto neto es positivo, ya. El costo total, ceteris paribus, de alguien que se cambia o de una reformulación que nosotros hacemos de Sprite, digamos, full caloría a mid cal, en el lado de costo es positivo, ¿ya? El aumento del precio del concentrado es menor que el ahorro que nosotros tenemos en azúcar. Y además de eso, ¿ya? En el caso de Chile, esta segunda parte solo para Chile, hay que recordar que las bebidas azucaradas tienen un impuesto que se llama IVA de 18%, y cuando nosotros nos vamos a Midcal, el impuesto baja 10%. ¿Ya? Ese beneficio que se ve como un mayor precio neto es todo para nosotros, ¿ya? Entonces tenemos un beneficio a nivel de precio y también uno a nivel de COGS.
Muy interesante. Ok. Muchas gracias.
A ti, gracias, Alex.
Les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 para hacer una pregunta. La siguiente pregunta viene de Pedro Pereira, de Santander. Su línea está abierta.
Hola, buenos días. Muchas gracias por recibir mi respuesta y felicitaciones por los resultados. En Brasil yo veo que logran expandir márgenes aunque tengan menores beneficios fiscales y con efectos monetarios en contra los resultados. Me gustaría saber si creen que van a lograr traspasar las presiones de mayores costos por efectos de menores beneficios fiscales a precios en Brasil específicamente. Y una segunda pregunta, yo creo haber escuchado que en los comentarios iniciales que en Brasil lanzaron Coca-Cola sin azúcar este trimestre. ¿Qué alternativas había a la Coca-Cola original en trimestres anteriores? ¿Y creen que esto podría ser la explicación del aumento de volúmenes o más bien se debe a un repunte del consumo? Gracias.
Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muchas gracias. Mira, con respecto a Brasil, respecto al traslado de el impacto en la reducción de los beneficios fiscales a precios, sí, sin duda eso va a ocurrir. Hasta ahora lo hemos hecho sin ningún tipo de impacto importante y yo creo que todo el training que hemos tenido, especialmente en Argentina, de manejar situaciones en donde hay que estar permanentemente ajustando precios debido a la alta inflación que hay, le ha dado a nuestra compañía en particular una capacidad diferenciada en lo que es el manejo del revenue management que le estamos aplicando y llevando a los distintos países, por lo cual, sin ninguna duda, en el caso de Brasil, si bien hay una reducción de beneficios, va a ser offseteada por el tema de precios, haciendo un revenue management y manejando las distintas categorías y los distintos precios para poder compensar eso. Respecto al lanzamiento de sin azúcar en Brasil, eso sin duda ayuda. Claramente los productos sin azúcar, los cero, están creciendo en toda la región y esto ayuda a que el volumen crezca, si bien no es la única razón por la cual Brasil ha crecido. Hay que considerar también los retornables que han crecido básicamente por la disponibilidad que tenemos a través de la línea de Duque de Caxias, como sea también así el tema de la disponibilidad en agua para poder atender mejor todo lo que es el Río de Janeiro, no solo con mayor disponibilidad de productos, sino también con un costo mucho mejor.
Muchas gracias.
A ti, Pedro, gracias.
Y una vez más, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono para hacer una pregunta. Y no hay más preguntas en este momento. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, simplemente agradecerles la presencia, el tiempo que le dedican Andina, no solo en esta en este call, sino también en los análisis y su interés por los resultados en Coca-Cola Andina. Como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a disposición de ustedes para reunirse y contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Y quedamos, como siempre, a disposición. Que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias.